Seguimos en Voces RCN con Horacio Serpa Uribe, Alfredo Rangel, Alexander López y Víctor G. Ricardo. Hoy se ha producido una polémica en torno a Juan Carlos Echeverri, el presidente de Ecopetrol. Hubo un debate en la Comisión Quinta de la Cámara en donde se estaba hablando sobre esta posibilidad y sobre todo sobre los peligros de las licencias ambientales a compañías petroleras cerca a Caño Cristales. Recordemos que Caño Cristales es uno de los sitios ecológicamente más queridos y más protegidos de Colombia. Un profesor de la Universidad Industrial de Santander dijo allí que
Óscar Vanegas,
había que tener muchísimo cuidado con ese tipo de exploraciones cerca a Caño Cristales, porque se podía llegar a secar Caño Cristales. El doctor Juan Carlos Echeverri respondió diciendo que eso era imposible, porque la exploración petrolera, la explotación es subterránea, y que por supuesto nunca un acuífero iba a ser y podía desaparecer por unas aguas subterráneas. Y además le contestó con algo que algunos han interpretado como una burla, porque el doctor Echeverri dijo, mire, usted nunca va a encontrar en Google un ejemplo como ese, es decir, casi que podría encontrar más ejemplos sobre secuestros de terrícolas por parte de alienígenas, es decir, de extraterrestres. Oigan las palabras de Juan Carlos Echeverri.
Entra en Google y diga, terrícolas secuestrados por alienígenas en el año pasado. Sí, y va a haber, no sé, 20.000 terrícolas fueron secuestrados por alienígenas de la
Las abducciones.
Ponga, acuíferos secados por la industria petrolera. Y no va a encontrar casi entrada. Simplemente una persona que con una tarjeta de profesor viene a decirnos que descubrió que el agua moja.
Eso dijo Juan Carlos Echeverri. Doctor Alfredo Rangel, ¿se le fue la mano al doctor Echeverri en esto? ¿O le parece que es un comentario sarcástico dentro de lo normal?
A ver, yo tiendo a creer en el argumento técnico de Juan Carlos Echeverri, que consiste en que no es factible que una exploración o una explotación petrolera afecte los acuíferos, porque los acuíferos están entre 200 y 300 metros de profundidad de la tierra, mientras que para sacar petróleo hay que perforar a 2.000 o 3.000 metros de profundidad, y entonces no hay ninguna posibilidad de que los acuíferos se sequen. Y de hecho, pues yo no conozco, digamos, en el caso de Caño Limón, la explotación de Caño Limón, que eso haya afectado pues al río Arauca, a los ríos cercanos. No tengo noticia de eso. Entonces tiendo a creer en el argumento técnico de Juan Carlos Echeverri. Me parece un poquito pasado y exagerado fue la invalidación que él hace del profesor de la Universidad de Santander por el hecho de ser profesor. Y me parece muy odioso que al final hubiera dicho Juan Carlos Echeverri que la próxima vez tráiganme un debate con iguales a mí, con mis iguales, porque yo he sido ministro y director de planeación. En cambio, este es un simple profesor, estatura, y no tiene los méritos para discutir conmigo. Me parece eso supremamente odioso, que, digamos, tiende a descalificar el argumento técnico que parece serio.
Horacio Serpa Uribe.
Pues a mí me parece que se escachó nuestro apreciado presidente de Ecopetrol, ministro, en sus afirmaciones. Bueno, ¿cómo va a descalificar un profesor? Primero. Y en segundo lugar, ¿cómo va a atreverse a decir que le tienen que traer a un igual? A un igual en el sentido de que haya sido ministro, etcétera. No, aquí se habla es de unas cuestiones profundamente técnicas. Y yo les quiero contar. Yo conozco al profesor Óscar Vanegas. Él fue, entre otras cosas, director de la seccional de la UIS en Barranca Bermeja. Es un profesional supremamente reputado y reconocido en todos estos temas petroleros, y yo tengo la seguridad de que está mucho más informado y conoce mucho más a fondo esta ciencia que el señor presidente de Ecopetrol, aun cuando el señor presidente de Ecopetrol tendrá grandes asesores, etcétera, pero él es un gran economista. Entonces, no, yo como ciudadano y como senador sí le doy más crédito a Óscar Vanegas que al señor ministro. Y tan cierto es lo que yo acabo de manifestar, que al día siguiente el gobierno suspendió la licencia.
Pero no definitivamente, es una suspensión temporal.
Una suspensión, pero bueno,
temporal.
Yo pienso que hay que hacer fuerza.
En el estilo del gobierno Santos, hoy suspende y mañana aprueba.
El estilo de Santos,
hoy suspende, todo lo que hoy suspende, mañana lo aprueba.
Definitiva, pero además vuelvo a decir, no, muy odiosa esa actitud del señor presidente de la empresa colombiana de petróleo.
Alexander López.
Bueno, lo primero es que, pues, toda mi solidaridad para el profesor Óscar Vanegas, a quien también conozco, y sé de sus condiciones de profesional, inclusive le ha hecho demasiados aportes a este país en la investigación y el desarrollo petrolero de Colombia. Y grave lo del doctor Echeverry, que prácticamente quiso ridiculizar a un profesional como él. Pienso que eso le quita seriedad al doctor Echeverry. Me imagino, yo no conocí el contexto del debate en la Comisión Quinta, que inclusive el presidente de la comisión no debió permitir este tipo de atropellos contra una persona, y más allá, como es el profesor Óscar Vanegas, que siempre atiende los llamados del Congreso para asesorar y acompañar. Me parece que es una actitud bastante grosera e irrespetuosa que no la podemos aceptar y la condenamos. Y eso indica, pues, los graves problemas que hoy tiene Ecopetrol. Si el presidente de Ecopetrol, que es nuestra mayor empresa, que es la empresa más importante del país, está respondiéndole así a los académicos, pues cuando estemos en el debate de Reficar, ¿cómo va a responder donde él es en gran parte responsable de esto que ocurrió con Reficar? Entonces, y el problema va mucho más allá. Estamos hablando de un problema ambiental. O sea, ¿cómo no va a afectar ambientalmente? Yo no soy versado en la materia, pero es absolutamente serio el planteamiento del profesor Vanegas cuando dice que el 98% de lo que se extrae en el pozo es agua y el 2% petróleo. ¿Y cómo va a plantearnos? Inclusive yo hice el ejercicio y me metí a Google y busqué la afectación de acuíferos, y hay afectación de acuíferos escrito por diversas personas que han estudiado el tema. Y hay un escenario también de deforestación, y hay un escenario también de acequias que se afectan, y de arroyuelos y de ríos que se afectan por el impacto que genera la explotación de hidrocarburos en cualquier parte del territorio del mundo. O sea, es absolutamente innegable. Entonces, de verdad, es desafortunada la actitud del doctor Echeverry, y muy grave aún en tratándose, pues, de la protección del medio ambiente. Mire, yo hoy alguna relación en relación a lo que dice el Google, que él nos mandó a buscar a todos, porque yo fui a buscar Google, y dice, la exploración sísmica genera deforestación, afecta las zonas de reserva natural, por el impacto de los taladros, hay una contaminación por gases, y además de eso, afecta de manera grave los ecosistemas por los cuales se genera una afectación a la riqueza biológica hídrica, afectando también las aguas subterráneas. Inclusive en algún momento, la exministra de Medio Ambiente sostenía la misma tesis que tiene hoy el profesor Vanegas de la afectación de los acuíferos y de la calidad de agua para los colombianos en esa materia. Así pues que rechazo de manera enfática la actitud del doctor Echeverry, supremamente grave, y ojalá pues en el Senado se comporte de esa manera, a ver también cómo le vamos a responder.
Víctor Ricardo.
Empiezo por decir que yo tengo una gran admiración por el doctor Echeverry. Me parece un gran profesional, me parece un hombre eficiente en sus acciones públicas, me parece un gran economista y un hombre inteligente, pero eso no quiere decir que no pueda calificar ese acto de ligereza y descachada, porque uno no puede desmeritar a un profesional que no sea de su misma universidad o que sea no de la ciudad sino de la provincia, cualquiera que sean las circunstancias. Yo no tengo el privilegio como ustedes de conocer al profesor, pero casi que le pediría como colombiano excusas por esa frase y decirle al ministro que lo más importante de ejercer la administración pública es no caer en la prepotencia hacia algunas personas o hacia algún personaje, porque eso un poco enloda la labor de la gran tarea que él ha hecho desde el punto de vista profesional.
Les quiero cambiar de asunto y llevarlos un poco al terreno internacional, en algo que tiene que ver con el entorno geográfico colombiano, y sobre todo preguntarles por lo que está pasando en el Brasil. El Brasil es la locomotora económica de América Latina, tiene 200 millones de habitantes, y su presidenta Dilma Rousseff, que fue reelegida, está metida en un lío monumental. La señora Dilma Rousseff se le ha iniciado un proceso de enjuiciamiento político, lo que en inglés se llama un impeachment, no por el escándalo de los sobornos de Petrobras, donde se han desviado más de 3.200 millones de dólares y donde están presos personajes como el presidente de Odebrecht, la mayor constructora del Brasil y de América Latina, sino porque está acusada de haber maquillado las cuentas fiscales, las cuentas del Estado. ¿Qué ocurrió? El fin de semana, hace muy pocas horas, la Cámara de Representantes aprobó que se pasara al Senado el proceso contra Dilma Rousseff, y la señora Rousseff pues va a ser procesada en las próximas horas por los senadores. Hoy la señora Rousseff habló y dijo lo siguiente:
me sinto indignada com a decisão que recepcionou a questão da apreciação da admissibilidade do meu impeachment.
Dijo la señora Rousseff que se siente indignada con lo que ha pasado y que va a enfrentar la votación en el Senado. Pero la pregunta no se refiere únicamente a Dilma Rousseff, y aquí quiero empezar haciéndosela precisamente a Alfredo Rangel, sino al entorno de los demás países. En Argentina perdió las elecciones Cristina Fernández de Kirchner y está reemplazada desde el mes de diciembre por Mauricio Macri, un presidente de centro derecha, ella una mujer de izquierda. En Venezuela hay una crisis muy seria de Nicolás Maduro, que es un hombre pues de izquierda, si se puede catalogar así, y en otros países ha ido pasando a algo semejante. ¿Está en crisis o entró en crisis la izquierda latinoamericana, doctor Rangel?
Sin lugar a dudas, este modelo populista que se implantó, de gobiernos populistas y demagógicos que se implantaron en muchos países de América Latina, están en crisis. Creo que el péndulo político en América Latina está yendo más hacia el centro, y me parece que se le han desalineado, digamos, los astros a estos gobiernos de izquierda, porque ha habido una confluencia, digamos, entre un cambio del ciclo económico. Estos gobiernos prosperaron y les fue bien mientras los precios de los materias primas y de los productos agrícolas de exportación estuvieron altos. Entonces tenían mucha plata y podían repartir mucha plata. Ahora cambia el ciclo, precios bajos, y como no tuvieron un desempeño económico serio que hiciera sustentable esa economía y ese gasto público desbordado, pues entran en crisis. Y si a eso se le suma los fenómenos de corrupción que empiezan a destaparse, pues la gente puede, digamos, siendo un poco crudos, tolerar ciertos niveles de corrupción cuando hay auge económico y cuando hay bonanza y cuando todo el mundo recibe los servicios del Estado, etcétera, etcétera. Pero cuando hay crisis económica y todo el mundo tiene que apretarse el cinturón, la gente no aguanta presenciar esos escándalos de corrupción. ¿Cómo así que mientras la gente no tiene nada que comer? Se sabe que, por ejemplo, en Venezuela, la boliburguesía, el surgimiento de nuevos sectores totalmente corruptos y mafiosos, además vinculados al narcotráfico, que se han echado al bolsillo miles de millones de los petrodólares de exportación de Venezuela, o los escándalos también de la señora Kirchner y su familia en Argentina, o todos los escándalos de Petrobras en Brasil. Pues eso es absolutamente intolerable. Y a eso, a todo esto anterior, al cambio de ciclo económico, a todos esos escándalos de corrupción sistemática en estos países, se le suma el hecho de que la oposición se ha venido reconstruyendo en cada uno de esos países, en Venezuela, igual en Argentina, vimos cómo Macri logró ese triunfo tan significativo, y una reconstrucción también de la oposición en Brasil. Así que, y bueno, igual cosa con distintas variantes está empezando a suceder en otros países. Por ejemplo, Evo Morales, que tiene, a diferencia de los tres casos anteriores, un desempeño económico mucho más positivo, Sin embargo, pues ya hay una fatiga, ya hay un cansancio de la gente, y perdió pues el referendo que haría posible su reelección. En Ecuador, que también ha tenido un mejor desempeño económico, sin embargo, pues todos estos abusos, aquí hay que sumarle el abuso del poder, la persecución en Ecuador contra la prensa opositora, etcétera, todo eso empieza a cansar a la gente y se empieza a fatigar y empieza a buscar otras alternativas. Ese esquema, para finalizar, ese esquema de, digamos, sobre el cual se, en la ola en que se montaron estos gobiernos de izquierda, de hacer gobiernos más participativos, más garantistas en los derechos, más democráticos, pues fueron una frustración enorme, porque lo único que produjeron fue más concentración de poder, ruptura de la independencia de los poderes públicos, persecución a la oposición, abusos de poder, arbitrariedad, enriquecimiento de los líderes, corrupción, etcétera, y obviamente todo eso sumado se nota pues en el éxito de la oposición, en las movilizaciones populares en contra de estos gobiernos, que definitivamente están marcando un regreso del péndulo político.
Con esta debacle para Dilma Rousseff, doctor Horacio Serpa, que ya es además la líder del Partido de los Trabajadores, un partido de izquierda, ¿se le acabó la gasolina a la socialdemocracia latinoamericana, a la centroizquierda?
No, señor, lo que ocurre es lo que acaba de decirse hace un momento. En política se aplica la ley del péndulo. Entonces, lo que estuvo en subienda por el lado de izquierda empieza a modificarse. Eso es evidente. Pero acuérdense que los grandes tratadistas de derecho constitucional y de la cosa política dicen que en donde son más fuertes las democracias es en aquellos sistemas políticos en donde hay alternancia. Entonces, a mí eso no me preocupa demasiado, y menos por este argumento que le voy a presentar. Se ha dicho que Colombia siempre marcha en contravía de lo que pasa en América Latina. Pues, si eso es así, si es cierto que se van a venir abajo los sistemas socialistas y socialdemócratas, qué bueno que Colombia llegue a marchar en contravía y tengamos en Colombia un gobierno de izquierda democrática.
¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Esa añoranza.
Ahí podemos hacer coaliciones. Por ejemplo, una coalición alrededor de la paz. Miren que una coalición alrededor de la paz nos puede juntar a muchos, entre otros sectores del Partido Conservador, pero ahí puede estar la Izquierda Democrática, está el Polo, están los Verdes. Hombre, qué interesante fuera eso. Izquierda Democrática.
¿Está de acuerdo con el asesor Serpa, doctor Víctor G. Ricardo?
Mire, yo creo que lo que ha venido sucediendo en los países es un problema de valores éticos y morales, y de un poco lo que es la concepción de corrupción de una u otra manera, porque es que corrupción no es solamente robar, corrupción es desvío. El doctor Serpa, que fue procurador, lo sabe. Un peculado no es robar, puede ser asignar una partida a distinto rubro y gastársela sin que haya sido autorizado. Pero así como está viviéndose el caso hoy de la presidente del Brasil, me recuerda también lo que sucedió en Venezuela. El Hugo Chávez no llegó a la presidencia propiamente por el liderazgo que había ejercido, sino que llegó a la presidencia porque el país se aburrió de los anteriores, que habían cometido bastantes saltos. Lo importante para mí en este escenario, no solamente del Brasil, sino latinoamericano, es que se pueda visualizar que hay justicia y que la justicia se ejerce y que la democracia permanece. Porque lo más importante aquí son las bases de la democracia de los países. Una democracia débil no resiste tumbar a un presidente. Una democracia fuerte no solamente resiste un juicio para salvar o para imponer sanciones, sino que consolida unas nuevas posiciones. De manera que a mí lo me parece que es un tropiezo, evidentemente, desde el punto de vista, más que para ella, para el presidente Lula, Que tenía un prestigio muy grande en el mundo internacional. Les voy a contar, en Davos, el Foro Económico Internacional que todos conocemos, pero más para la opinión pública, Davos ha sido uno de los presidentes asistentes más aplaudidos en la historia de Davos. Ese sí es un golpe. Ese es lo que yo diría que antes del golpe a ella es un tropiezo fuerte y un estrellón grave para el expresidente Lula.
Alexander López.
Bueno, lo cierto es que la corrupción es mala desde la izquierda y desde la derecha. Claro. Y es inaceptable.
Exacto.
Lo que pasa es que a la derecha le cobran por mil. Perdón, a la izquierda le cobran por mil cuando se equivoca, porque finalmente la hegemonía histórica que hemos tenido es que gobiernos pro derecha y gobiernos neoliberales se tomaron Latinoamérica, para hablar solamente de Latinoamérica. Y en esa ley del péndulo de la que habla el doctor Serpa, pues se dio ese recambio en muchos países que finalmente hoy pues tienen graves problemas internos en sus naciones. Lo que a uno le preocupa es, bueno, esa ley del péndulo, ¿por qué no opera en Colombia, cierto? O sea, ¿por qué no nosotros no alcanzamos a vislumbrar también unas formas de gobernar y llegar desde la izquierda a gobernar este país? Pero bueno, estamos trabajando seriamente para lograrlo. Lo que ocurre en Brasil, por ejemplo, me parece que son escenarios absolutamente respetables dentro de sus realidades internas. Sí, muchas fuerzas que apoyaban en su momento a Dilma y a Lula, pues hoy no están con ellos. Y al parecer se ha armado una coalición pro gobierno, no este gobierno, pro un nuevo gobierno, en donde inclusive la gran mayoría de los que están agitando y liderando la salida de Lula y de Dilma están comprometidos de manera grave con hechos de corrupción. Y que producto del fuero que tienen como congresistas, hoy no son investigados. Algo muy similar a lo que pasa acá. Pero de todas maneras, la corrupción es inaceptable. Ni en la izquierda ni en la derecha. Pero sí hay que destacar de manera puntual el esfuerzo que han hecho muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Avanzando en procesos como protección en salud. El caso argentino. El caso ecuatoriano. Sí, volver la salud como un derecho fundamental en estos países. Rescatar un modelo económico como el ecuatoriano o el boliviano, que su desarrollo y su PIB, su Producto Interno Bruto, era absolutamente equiparable con la eliminación de la pobreza extrema. Generaron hechos importantes. Sí. Pero ¿qué ocurre también? El desgaste de querer mantener el poder con esas reelecciones que no son buenas ni en la derecha ni en los que presentan un modelo neoliberal como la única alternativa en el mundo, que acaban con todo, tampoco sirven. Sí. Entonces ahí creo que ha habido también un error en las izquierdas de quererse perpetuar en el poder, y eso genera un desgaste enorme. Y ese desgaste, pues finalmente la ciudadanía también lo cobra, y los enemigos lo cobran. El proimperialismo y los neoliberales están al acecho en qué momento se equivoca la izquierda para arrasar con lo poco bueno que se hizo, y eso es lo que nos está ocurriendo en Latinoamérica. Y pienso que esos errores hay que corregirlos, porque tenemos que propender porque construyamos gobiernos que permitan, hombre, abolir ese modelo neoliberal y permitan esa ideología que le devuelve derecho a los ciudadanos, más que concentrar esto definitivamente carcomen a cualquier sociedad o a cualquier gobierno.
Se nos acaba el tiempo, señores. Gracias, senador Alexander López, por haber estado aquí. Gracias a Horacio Serpa, a Alfredo Rangel y a Víctor Henry Cordillo. Ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.